Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz. Los invito a que continúen en sintonía del programa. Este viernes estaremos compartiendo temas importantes relacionados al cultivo, transformación y comercialización del jengibre, una planta medicinal que tiene una gran cantidad de uso y de remedios terapéuticos también. Vamos a conocer la información de todo el quehacer que realiza el ministerio a nivel nacional, un ministerio que por orientaciones de este buen gobierno sandinista continúa cambiando la vida de las familias protagonistas. Y en esta nueva edición del programa vamos a conocer el aporte de las mujeres rurales del Corredor Seco de Nicaragua en los procesos de equidad de género y empoderamiento, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural este 15 de octubre, mujeres que con su trabajo aportan a construir un futuro más próspero, equitativo, trabajando la tierra con amor, produciendo alimentos para la vida. Y de este tema nos va a compartir mayores detalles la compañera Rosa Rugama, esto desde el segmento NotiMEFCA. Y está con nosotros el compañero Mario Castillo, de la Dirección General de Agricultura Familiar. Don Mario nos va a compartir generalidades del jengibre, su proceso de selección de semilla, la época de siembra, el manejo agronómico y el proceso de cosecha. Así que atentos, si quieren cultivar el jengibre, tienen que conocer todos estos importantes detalles que nos va a compartir el compañero Mario. Y desde el segmento Transformando la Producción, le damos la bienvenida a la compañera Carla Traña. Carla es de la Dirección General de Agregación de Valor y ella nos va a compartir sobre la elaboración de jengibre en polvo. Así que si tienen jengibre en su casita y quieren saber cómo lo pueden hacer en polvo, tienen que quedarse en sintonía del programa. También Carla nos va a compartir sobre la tecnología aplicada y su potencial en la medicina natural. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados vamos a conocer oportunidades de mercado en la comercialización de jengibre. Este tema nos lo comparte la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, invitándolo a seguir en sintonía del programa.
¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua a ser un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos. Ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gov.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Enlazados para innovar. Contáctanos Inscribite y participa con tu emprendimiento. Que tu negocio se proyecte en la Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Este 18, 19 y 20 de noviembre. Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre. Para más información, consulta las redes sociales del MEFCA y Nicaragua Emprende. Visita www.economiafamiliar.gov.ni o tu delegación del MEFCA más cercana. MEFCA, TN8, Red de Jóvenes Comunicadores, Ministerio de la Juventud, Nicaragua Creativa, INATEC, CNU, MINED, Centro de Convenciones, Olof Palme.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Se realizó inauguración de huerto comunitario para la producción de hortalizas, frutas, musáceas y plantas medicinales, promoviendo y garantizando la seguridad alimentaria y nutricional en la comunidad del Almendro en León. También el Ministerio de Economía Familiar realizó el taller de elaboración de juguetes cognitivos con figuras geométricas, esto en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Y este viernes 14 de octubre se realiza el tercer foro nacional en saludo al Día de las Mujeres Rurales bajo el lema Mujeres de Luchas y Victorias. Esto se va a realizar en el Parque Las Madres Managua a partir de las 9 de la mañana. Si usted quiere participar puede llegar al Parque Las Madres o también puede conectarse a la transmisión en vivo desde el Ministerio de Economía Familiar. Y este viernes también se realiza el quinto foro nacional de promoción del cultivo de peces en estanque, cultivando peces para la seguridad alimentaria y la economía familiar. Esta actividad se realizará en el Parque Nacional de Ferias, Auditorio Carlos Fonseca Amador. Y en el Parque Nacional de Ferias se realiza la Feria Nacional en Salud a la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Así que lo esperamos del jueves al domingo de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Continuamos con más información del programa. Recordarles que continúan las inscripciones para la quinta edición de Nicaragua Emprende. Pueden inscribirse en línea desde la página web del Ministerio o de Nicaragua Emprende. También pueden hacerlo desde las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Nicaragua Emprende se va a realizar los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. También están abiertas las inscripciones para el cuarto concurso de creatividad e innovación y el concurso nacional de marketing digital, que también son parte de esta plataforma Nicaragua Emprende. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida al compañero Mario Castillo. Don Mario es de la Dirección General de Agricultura Familiar y don Mario nos va a compartir sobre generalidades del jengibre. Don Mario, en Nicaragua este cultivo se desarrolla principalmente en la zona del Caribe, en Nueva Guinea, pero compártanos más de este cultivo. Sí. Buenos días, compañero.
Sí. Buenos días, Aysel, y buenos días también a todos los que nos escuchan. Y hoy estoy muy contento porque, bueno, estoy rodeado de algunas damas muy bonitas ellas. Entonces, el jengibre realmente se ha convertido en un cultivo muy importante, ¿verdad? Y que tenemos que tener todo en nuestro hogar, patio, en nuestros hogares sembrados. Si no contamos, digamos, con suelo, podemos sembrarlo en maceta. Uh-huh. Y precisamente por las propiedades que tiene, tanto medicinales, alimenticios y también como uso cosmético, que más adelante se va a explicar, ¿verdad?
Y medicinal,
sí. Entonces el cultivo es un cultivo muy noble, digamos, porque usted planteaba de que se daba fundamentalmente en la zona de Nueva Guinea, pero realmente en toda Nicaragua se puede sembrar el cultivo del jengibre. Y lo podemos establecer, repito, tanto directamente en el suelo como en macetero. El jengibre es un cultivo que se recomienda, digamos, establecerlo fundamentalmente a inicios del periodo de invierno. Uh-huh. Es decir, en abril, finales de abril, para que, digamos, el protagonista cuente con el beneficio del periodo de lluvia que viene y no tenga que emplear mucho recurso
de agua
uh-huh. para su mantenimiento. Entonces, hablemos un poquito, digamos, de la preparación del suelo, ¿verdad? El suelo, bueno, todo el que tiene, digamos, siembra en grandes extensiones puede hacer su preparación de suelo con maquinaria, si la tiene. Si cuenta con yunta de bueyes, puede hacerlo con buey también. Y es muy importante esta preparación del suelo porque el suelo debe quedar bien mullido, bien suelto, porque recuerden que los rizomas, el fruto, lo que nosotros utilizamos del jengibre, se da en el suelo y él necesita que esté suelto para poder desarrollar sus rizomas, es decir, aquello que nosotros utilizamos para como producto final como tal. De forma general, los que siembran en pequeñas, digamos, extensiones, preparan el suelo con azadón, ¿verdad? Primeramente picando bien el azadón, luego haciendo algunos lomillos, algunos surcos, para establecer ese cultivo. De forma general, la distancia de siembra que se utiliza es de 0,40 metros entre planta y 1,30 entre hileras. Uh-huh. Aunque nosotros pudiéramos, digamos, cortar la distancia entre hileras, hacerla, digamos, 1,20, y así aprovecharíamos mayor el terreno. Es muy bueno respetar esta distancia porque, digamos, en los lugares donde si nosotros los sembramos muy separados, entonces sale la mala hierba y son lugares que nosotros no utilizamos el suelo eficientemente. Por tanto, tenemos que utilizar este marco de siembra que es el más favorable. Y, repito, pudiéramos acortar la distancia entre los surcos, y así obtendríamos mayor planta por manzana y lógicamente mayor rendimiento. La distancia entre plantas, ¿verdad?, es de 6 a 8 pulgadas. Es decir, una planta entre otra de 6 a 8 pulgadas, y la profundidad a la cual se debe situar el rizoma que nosotros vamos a sembrar serían de unas 4 pulgadas de profundidad. La siembra, bueno, es, repito, se realiza con rizoma. Estos rizomas nosotros los separamos, digamos, cuando nosotros hacemos la cosecha, separamos los rizomas que nosotros vamos a utilizar para la siembra. Uh-huh. Que pueden ser aquellos, digamos, que nosotros observamos que son un poco chiquitos, y también pueden ser rizomas grandes, pero ya seccionados. Entonces, nosotros antes de realizar la siembra debemos darle un tratamiento a estos rizomas. Ese tratamiento, digamos, que consiste en desinfectarlo. Y hay quien recomienda productos químicos, pero usted sabe que nosotros siempre tenemos alternativas que son agroecológicas y que son menos dañinas, y nosotros lo pudiéramos desinfectar, digamos, con cloro, digamos, poniendo en una pana en 10 litros, echarle más o menos de unos 20 cc de cloro al 3%, y entonces nosotros desinfectamos todas las semillas que nosotros vamos a sembrar ahí. Y esto lógicamente es muy importante porque nos facilita a que el material de siembra que nosotros vamos a sembrar ya va desinfectado, ¿verdad? Y evitamos entonces tener que hacer otro tratamiento que es de control de plagas y enfermedades si nosotros tomamos, digamos, todas estas medidas a la hora de realizar la siembra. Bueno, ya una vez que realizamos la siembra, nosotros tenemos que tender el cultivo, ¿verdad? Entonces, como labores que nosotros recomendamos para que obtener una buena plantación, en primer lugar el control de las malezas, es decir, aquellas hierbas que no son favorables. ¿Por qué hay que controlar las malezas? Porque las malezas, digamos, en los cultivos, ellas a veces son hasta hospederas de plagas y enfermedades. Uh-huh. Les restan el espacio vital que hace falta para el desarrollo del cultivo. Las malezas, digamos, que también le quitan la parte de la iluminación que hace falta, hace que la planta, digamos, se elongue, crezca demasiado porque hay mucha maleza en el lugar. Entonces la maleza nosotros la pudiéramos, digamos, controlar con el azadón o manualmente, siempre cuidando de no dañar la planta, de recordándoles que los rizomas que echa el jengibre casi siempre están un poquito en la superficie, ¿verdad?, del suelo, y nosotros con el azadón debemos tener mucho cuidado.
No son tan altos, ¿verdad?, estos rizomas.
La planta más o menos es de 2 a 3 pies de altura. Las plantas no son muy altas, uh-huh, ¿verdad? Son plantas, digamos, medianas. Y bueno, ya que usted me habla de altura, ella, por ejemplo, nosotros la pudiéramos establecer a pleno sol. Pero el jengibre tiene la ventaja también de que nosotros la podemos sembrar, digamos, en lugares de semisombra. A veces nosotros en nuestras plantaciones tenemos algunos espacios que no utilizamos en nada porque da alguna sombra, pero el jengibre permite sembrarlo ahí. ¿Y qué pasa? Entonces cuando nosotros lo sembramos en lugares que hay semisombra, ella se estira un poquito más, es decir, un poquito más grande. Por eso le decía lo del tamaño, ¿verdad? Entonces, bueno, el control de las malezas es fundamental, como le explicaba. También tenemos que cuidar la salud. Hay dos, digamos, hay una enfermedad que es muy importante que ataca al jengibre, que es una enfermedad que se llama marchitamiento bacterial, ¿verdad? Esta enfermedad nosotros la podemos distinguir fácilmente. Digamos, nosotros debemos ser recorridos constantemente por la plantación. Cuando nosotros observamos que hay una planta que está poniéndose triste, que está, uh-huh, digamos, poniéndose amarilla, que se diferencia en su coloración, se está como que marchitando y hasta el punto en que se pudre, esta es una planta que realmente tiene esta enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para evitar de que ella se siga propagando? Nosotros debemos tratar de sacar la planta completita, ¿verdad?, con todo el suelo ese que tiene a su alrededor, con mucho cuidado, la sacamos, la ponemos en un recipiente y desinfectamos toda esa parte donde estaba la planta. La podemos desinfectar, digamos, con algo que tenemos en casa, con ceniza. Pero también pudiéramos utilizar, digamos, para desinfectarla, pudiéramos utilizar digamos, cal agrícola que aparece donde quiera también. Pero también pudiéramos, digamos, preparar en una regadera, digamos, 3 o 4 litros de agua, le ponemos cloro y regamos toda esa parte ahí. Entonces, bueno, esa planta que nosotros seleccionamos, hay que tratar de que no haga contacto con ninguna otra planta. Y nosotros tratar también de que una vez que saquemos esa planta de allí, lavarnos las manos, desinfectárnosla, uh-huh, para que esa enfermedad no se siga y propagando otros, dentro, sí, de, sí, toda la plantación. Y si es posible, la quemamos, la enterramos, ¿verdad? Esa planta que nosotros sacamos para que no se siga propagando. Esa es la, digamos, la enfermedad fundamental, que es el marchitamiento bacterial que afecta a los cultivos. ¿Cómo plaga? Bueno, están los nemátodos. Los nemátodos son, digamos, unas agallas que se forman en las raíces y que nosotros tenemos que controlarlos porque, digamos, al formarse esas agallas disminuye la capacidad de absorción, afectan a las raíces, entonces la planta no toma muy, todos los nutrientes que hace falta para formar esos rizomas que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, el control fundamental que nosotros recomendamos para no utilizar productos químicos es de que se haga una buena preparación de suelo. Esa preparación de suelo que se haga, digamos, unos 15 o 20 días antes de la siembra y que el suelo, digamos, le dé el sol, porque el sol hace que, digamos, los nemátodos, esos que están ahí, el efecto de los rayos solares hace que ellos mueran. Entonces, es la forma más efectiva de nosotros controlar esos nemátodos que, digamos, afectan el sistema radical y hacen que la planta absorba menos nutrientes y, lógicamente, ya es una planta que va a tener menos rendimiento, va a tener menos rizomas y afecta la producción. Otra de las formas, otro de las atenciones que debemos darle al cultivo es, digamos, la fertilización. Nosotros pudiéramos fertilizarlo. Hay muchas variantes de nosotros fertilizar. Una, nosotros pudiéramos fertilizar, digamos, el momento de la siembra. Cuando nosotros vamos a sembrar en ese lomillo donde nosotros vamos a sembrar, nosotros pudiéramos situarle, digamos, bocachi, pudiéramos ponerle humus de lombriz en el momento de la siembra. Pero bueno, ya una vez establecida la plantación, nosotros pudiéramos también situar, digamos, al lado de cada planta, una vez que nosotros eliminamos la maleza, nosotros pudiéramos ponerle, digamos, regarle compost por toda la orilla, pudiéramos ponerle también humus de lombriz, que es un fertilizante que tiene todos los nutrientes, y pudiéramos también ponerle un bocachi, que es un fertilizante que se prepara rápidamente y que, digamos, aporta mucho nutriente al cultivo, y se ha demostrado en la práctica de que en el caso de, digamos, del jengibre, aprovecha muy eficientemente estos fertilizantes. Pero también lo pudiéramos hacer de forma líquida. Nosotros pudiéramos preparar violes y, digamos, aperjar con mochila toda la parte aérea de la planta, porque la planta absorbe por sus estomas. Nosotros tenemos poros, la planta tiene estomas y ellas absorben rápidamente, digamos, si nosotros preparamos humo de lombriz líquido. Si preparamos violes, la planta es capaz de absorber rápidamente todos esos nutrientes que van en esos componentes orgánicos. Y bueno, ya el cultivo, una vez pasado los 8 o 9 meses, está listo para la cosecha, ¿verdad? Ahora, el cultivo solito dice cuándo se debe cosechar. ¿Por qué? Porque ya comienza con un amarillamiento. Es decir, pasado 8 o 9 meses, usted va a observar de que la plantación va cambiando de color. Ella se va, ya las hojas no se están enfermando.
Ajá, eso le iba a decir, ya no vamos a identificar no ninguna enfermedad, sí, sino que ya está.
No es que se estén enfermando, sino de que ellas están completando su ciclo biológico como tal, ¿verdad? Y ellas comienzan entonces a tomar un color amarillo, se van como que secando hasta que prácticamente desaparecen. Y es el momento entonces que nosotros pudiéramos utilizar, digamos, pudiéramos cosechar apenas observamos que la planta se está poniendo amarilla, pero podemos dejar también a que la planta se seque completamente. Entonces ya una vez, por ejemplo, que vamos a hacer la cosecha, lo que hacemos es, digamos, tratar con los medios que nosotros dispongamos, extraer todos los rizomas. De forma general, es muy bonito ver la cosecha porque cuando usted, digamos, se da cuenta que usted puso un solo rizoma que tiene como 50 centímetros de... que tiene 50 gramos, que es una cosa bien pequeñita, ya a los 9 meses realmente una planta de jengibre no puede dar hasta una libra y media. Es decir, usted observa que aquel jengibre, aquel pedacito, aquel tusquito de que usted sembró está lleno completamente de dedos, así que son los rizomas que nosotros vamos a utilizar como tal, es nuestro producto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Tratar de sacarlo, sacudir bien la planta para que ella digamos suelte todo el suelo que tiene. Lo pudiéramos incluso hasta dar una lavadita y tenderlo a la sombra para que se seque, ¿verdad? Y en ese momento que ya nosotros hacemos la cosecha, en ese mismo momento pudiéramos, digamos, hacer la selección de lo que nosotros vamos a utilizar ya para semilla. Es decir, aquello que nosotros vemos un poquito más chiquito, nosotros pudiéramos ir separando y diciendo, bueno, este es el que yo voy a utilizar para sembrar. Aunque, repito, yo para la siembra también puedo utilizar, digamos, los rizomas que sean grandes y los secciono. Ahora, esto yo lo separo y lo pongo en un lugar. Y si usted se da cuenta, más o menos a los 2 meses, ya él comienza ya a brotar y el momento que nos dicen que nosotros debemos comenzar a sembrar de nuevo otra vez el jengibre. Y entonces este es el proceso de la siembra y los cuidados de forma general que debemos darles al cultivo de jengibre.
Gracias, compañero, por brindarnos esa información importante sobre el cultivo de jengibre. Las personas que nos están escuchando, si quieren mayor información, también tenemos una cartilla, don Mario, tenemos una cartilla en nuestra página web sobre el cultivo de jengibre, así que las personas que quieran mayor información pueden visitar
nosotros
nuestra página web.
Una cartilla de jengibre donde viene, bueno, en primer lugar aparece la parte esta que yo le estaba hablando, y después viene la parte de transformación, de agregación de valor, pero es realmente muy completa y es una guía, yo digo, porque las personas que la lean pueden iniciar, no hace falta muchas explicaciones para, digamos, ahí está el proceso completo de cómo se siembra, cómo se transforma, cómo la utilizamos de forma para la medicina, para el cosmético, es decir, que una cartilla con mucha información y que se puede recurrir a nuestra página web para buscar toda esa información.
Así es, gracias, don Mario. La dirección de nuestra página web es www.economiafamiliar.go.ni, y también recordarles que si quieren acompañamiento personalizado pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. En Chontales nos encuentran del BDF, cuadra y media al sur, donde fue el IMSS. Y en Las Minas estamos en el barrio Luis Delgadillo, hospedaje Los Chinitos, 50 metros abajo. También para las personas de la región autónoma Costa Caribe Sur, la delegación del MEFCA está en el muelle municipal de Bluefields. Y en Jinotega está de la salida a San Rafael del Norte, contiguo a bodegas de Olán, donde fue Adel. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida a la compañera Rosa Rugama. Doña Rosa nos va a compartir sobre el aporte de las mujeres rurales del Corredor Seco de Nicaragua en los procesos de equidad de género y empoderamiento. Buenos días, compañera, conmemoramos esta fecha visibilizando el rol de la mujer rural, la importancia que merece su aportación económica, social, las que desarrollan todas las mujeres en el campo, y la contribución a la seguridad alimentaria, mujeres que están produciendo para la vida. Buenos días.
Buenos días a la audiencia de esta distinguida radio. Buenos días, compañeras y compañeros. Efectivamente, ¿verdad?, el día de hoy seguimos compartiendo todas las experiencias de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y en particular de las mujeres rurales, de las familias rurales, y muy especialmente de las mujeres rurales. Antes que nada, quiero decir que en este mes de octubre conmemoramos importantes fechas históricas, tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, pues conmemoramos en este proceso revolucionario lo que es Octubre Victorioso, ¿verdad?, que contribuyó a un triunfo de una revolución popular sandinista, que gracias a ella el día de hoy estamos avanzando en logros y el desarrollo integral de nuestro país. También es importante, por ejemplo, acaba de pasar el 12 de octubre, en Nicaragua nosotros conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, ¿verdad? Nosotros somos de naturaleza multiétnica en nuestro país, ¿verdad? Y recordamos el inicio de la lucha de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Antes de ser exterminados por la dominación colonial. Pero también es la lucha por la reivindicación de nuestros derechos ancestrales. Particularmente las mujeres, nuestras ancestras, estuvieron presentes de diferentes maneras en esos procesos de resistencia, incluyendo la negación de parir hijos esclavos. Y en otros campos donde aún no ha sido visibilizado de manera justa nuestras ancestras, en la lucha de nuestros pueblos originarios para resistir a la colonización española. Eso el 12 de octubre. El 15 de octubre, ¿verdad?, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. O sea, mañana. Mañana es un día muy conmemorativo de la mujer rural. Por primera vez esta fecha se celebró en octubre del 2008, o sea, recientemente. Se ha reconocido el aporte que las mujeres rurales realizan desde años y años. O sea, es reciente ese reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es miembro. En ella se reconoce la función y la contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena o nuestras ancestras, ¿verdad?, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, para la mejora de, como bien decía usted, Heiser, de la seguridad alimentaria y también para la erradicación de la pobreza. Dentro de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, son parte también de los objetivos de desarrollo de nuestro gobierno revolucionario impulsa, ¿verdad? Por ejemplo, es importante destacar que nuestro gobierno ya tiene 4 o 5 planes nacionales de desarrollo humano, y ahora estamos trabajando con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano, donde las mujeres, de manera muy especial, y las mujeres rurales en particular, ¿verdad?, son beneficiadas con estrategias y políticas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está impulsando, ¿verdad?, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, porque son los principales impulsores de la restitución de los derechos de la ciudadanía nicaragüense. Y no queda atrás la población rural. Es muy importante destacar que en el año 2020, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, del MEFCA, recibió el Premio Internacional sobre Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, que es uno de los organismos, ¿verdad?, que colabora, ¿verdad?, con nuestro gobierno, constituyéndose esto en un reconocimiento a la aplicación exitosa de estrategia y de política en materia de género, desarrollo humano y la lucha contra la pobreza que impulsa nuestro gobierno. Es muy importante entonces este reconocimiento para nuestro país, ¿verdad?, para Nicaragua, para nuestro gobierno y particularmente para nuestro ministerio, ¿verdad?, que está implementando todas estas políticas con las mujeres rurales. También tenemos el 16 de octubre, ¿verdad?, que es el Día Mundial de la Alimentación. A través de la FAO, ¿verdad?, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, en este día se pone de manifiesto la importancia que tiene la alimentación en el mundo. Y lógicamente, ¿verdad?, en este proceso de producción de alimentos, para la seguridad alimentaria y la dieta y la nutrición del pueblo, ahí están las mujeres. Y particularmente las mujeres rurales, que es donde mayormente se producen los alimentos, ¿verdad? En las parcelas, en los patios, como ya veremos para algunas tecnologías. Aquí en esta parte se visibiliza entonces el aporte decisivo que las mujeres rurales aportan a la producción de alimentos, principalmente en Nicaragua. Ahora es importante destacar, ¿verdad?, que el gobierno revolucionario, desde sus planes nacionales de desarrollo humano y de lucha contra la pobreza, ha establecido y promovido estrategias que apuntan a la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres urbanas y rurales. Por ejemplo, en el Corredor Seco de Nicaragua, el MEFCA impulsa acciones que permiten mejorar las condiciones de vida de la población rural, principalmente de las mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas, de personas con discapacidad, mediante la facilitación del acceso a recursos productivos agropecuarios y no agropecuarios. Son medios de vida para que se capitalicen y establezcan, por ejemplo, sus propios emprendimientos rurales. Por ejemplo, tenemos a las familias rurales trabajando duramente, fuertemente, sin descanso en la producción de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí están las mujeres rurales. ¿Qué estamos haciendo en el campo? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Y qué está haciendo la gente, las mujeres? Por ejemplo, están implementando técnicas de cosecha de agua, ya sea a través del agua de lluvia, ¿verdad? Recolectar el agua de lluvia, o en microreservorios, o en estanques pequeños, o en barriles, ¿verdad? Diferentes tecnologías promovidas por el MEFCA. También están estableciendo barreras vivas y barreras muertas, así como sistemas agroforestales, ¿verdad? Donde combinan la producción de alimentos, la producción de árboles, para mejorar el medio ambiente y hacer un buen manejo y uso de los recursos naturales. Tenemos una gran cantidad de mujeres en el manejo de aves y cerdos para carne y otros derivados de estos productos. El establecimiento de viveros y producción de hortalizas, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos a mano, siempre hay hortalizas, siempre hay carne, siempre hay huevo. En esos productos nosotros tenemos que ver la mano de las productoras y de los productores. Y ahí está la mujer rural con su aporte. También están presentes en el establecimiento de sistemas de producción diversificada de cultivos de patio, que MEFCA promueve de manera particular lo que es el programa Patio Solidario, Patio Saludable, ¿verdad? Y donde muchas mujeres se han desarrollado de manera integral, porque es un espacio donde ellas tienen bastante participación, han venido diversificando su producción. También están implementando técnicas de conservación de suelo, aguas y bosques, ¿verdad? No solamente esto es, antes se miraba que esto era solamente una actividad tradicional de hombres. No, las mujeres están ahí presentes. ¿Cómo están mejorando los suelos? Por ejemplo, con lo que decía el compañero Mario, con la elaboración de abonos orgánicos, ¿verdad? Eso ayuda a mejorar el suelo. Aparte de que ayuda a las plantas, ayuda a mejorar el suelo. La conservación de agua a través de reforestar las fuentes de agua, de cuidar los árboles que están en las fuentes de agua. De igual manera, el bosque, esta es una cuestión que es bien combinada. Cuidamos los bosques, hay que reforestar, entonces tenemos agua, ¿verdad? Y tenemos producción, tenemos alimentos. Por ejemplo, también las mujeres rurales de manera especial, ¿verdad? Porque lo estamos dedicando este día a las mujeres rurales que están allá en diferentes comunidades, a quienes les mandamos un saludo desde aquí hasta donde nos estén escuchando, ¿verdad? Porque también están presentes en el establecimiento para el manejo de semillas criollas y acriolladas. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones indígenas, hay un fuerte impulso por rescatar nuestras semillas ancestrales, principalmente en frijol, en maíz, y en otras, por ejemplo, frutas y hortalizas también, ¿verdad? Como los tubérculos, ¿verdad? Que se, como la semilla, el jengibre, por ejemplo, que hablaba el compañero Mario, el jengibre es nuestro, ¿verdad? Y entonces a mí me alegro mucho escucharlo, porque a mí me da envidia de la buena, y que espero que así nos dé a todos, ¿verdad? Y a todas, porque sigamos reproduciendo nuestras semillas, rescatando y reproduciendo nuestras semillas. También están presentes en el establecimiento de bancos comunitarios de semillas. Por ejemplo, el MEFCA impulsa una serie de planes familiares, planes territoriales, planes de negocios con el proyecto Nica Vida, por ejemplo, y ahí se están impulsando bancos de semillas comunitarios. Eso sirve para que preservemos las semillas, garanticemos la seguridad alimentaria, semillas criollas, ¿verdad? Como por ejemplo los pueblos indígenas, en este caso la etnia chorotega, que está más al norte, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Estelí, donde tenemos presencia, ¿verdad? Ahí se está impulsando el rescate de nuestras semillas, principalmente en frijol y maíz, ¿verdad? Y ahí están las mujeres, ¿verdad? Que tienen una habilidad especial también para la selección de los granos y todo lo que conlleva esto. Tecnologías para agregar valor a la producción primaria. Por ejemplo, cuántas cosas se pueden hacer con el mango. Aquí se produce bastante mango mechudo o mango burro, como decimos popularmente, ¿verdad? Muchas veces se pierde, pero se está impulsando desde hace rato ya el MEFCA, que se le agregue valor, o sea, se transforme. Ya no habrá aquellas estelas de mango botado, sino que la gente haga su jugo en vez de estar tomando gaseosa, ¿verdad? De ningún tipo, que son comida chatarra, hacer mermelada, hacer cúznaca. Estoy poniendo solo el ejemplo del mango. Ya no digamos agregarle valor, ¿verdad? A las mermeladas, a las jaleas. Ponerle ya su etiqueta. Ya hay bastantes protagonistas, principalmente mujeres, ¿verdad?, que están haciendo transformación en este caso. Igual con la otra, con los chiles, con las zanahorias, ¿verdad? Haciendo encurtidos, ¿verdad? Muy ricos, por cierto, pero ya entonces se va trascendiendo a lo que es la agregación del valor. Y ahí tenemos a las mujeres rurales participando en la feria, compartiendo todos estos productos. Hay una tecnología de biointensivos que también están aplicando familias rurales, y especialmente hay experiencias de mujeres rurales, ¿verdad? Con esta tecnología de biointensivos, que básicamente consiste en poca área, cultivar bastante y de manera ecológica, ¿verdad? Sin uso de agroquímicos, sino con todo lo que ya mencionaba el compañero Mario, ¿verdad? El cultivo de plantas medicinales. Esto, lo de las plantas medicinales, también es un tema de rescate de nuestra cultura ancestral. Y ahí estamos viendo, si bien es cierto, estamos viendo a los hombres, ¿verdad? O sea, que de manera histórica, pero las mujeres de manera histórica han estado participando en el cultivo de las plantas medicinales. Somos bien amantes de las plantas, y en el caso de las plantas medicinales, incluye el jengibre, que decía el compañero Mario, ¿verdad? Tenemos el orégano, el ajo, el limón. Y yo puedo mencionar varias plantas, pero estamos poniendo ejemplos donde las mujeres están produciendo también, están aportando a la economía del país a través de las plantas medicinales, que son tan importantes. Y de hecho el MEFCA impulsa también políticas y estrategias que son parte de las estrategias de nuestro gobierno con el tema de la medicina. También tenemos en la parte de transformación panaderías, repostería, donde ya en el área rural ya vemos a mujeres emprendedoras con sus panaderías, con sus queques, con su todo rico, pues, ¿verdad?, lo que ellas hacen allá en su comunidad. Y eso es un progreso para ella, en primer lugar, porque además de tener acceso a los recursos que nuestro gobierno pone a disposición, se empodera a ella. Genera ingresos para ella, pero también para su familia y para la comunidad. O sea, vamos trascendiendo. Primero, es un proceso de empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Que parte por sí misma, toma decisiones, se genera empleo, genera empleo a otras personas, comenzando por la familia. O sea, el aporte es inmenso. si nos ponemos a hacer cuentas, ¿verdad? Es inmenso el aporte. Todas estas tecnologías son parte de la implementación de la estrategia contemplada en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Finalmente podemos decir que, por ejemplo, ahorita en el corredor seco de Nicaragua, estamos trabajando, el MEFCA está trabajando con 30.000 familias rurales del corredor seco de Nicaragua, más de 150.000 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas. De ellos, de esas 30.000 familias, el 63% están encabezadas por mujeres, ¿verdad? Los jóvenes están en un 30% participando y los pueblos indígenas en un 20%. Todo esto, ¿verdad?, incluye también el enfoque de inclusión social, que en este caso particular, pues las personas con discapacidad es parte de eso. Entonces, finalmente, ¿verdad?, las políticas impulsadas por nuestro buen gobierno han tenido resultados y efectos positivos, ¿verdad?, y van avanzando y vamos contribuyendo a que nuestro país progrese, las familias rurales progresen y particularmente las mujeres rurales avancen, se empoderen, progresen y sigamos trabajando en función de un bienestar social integral.
Así es, gracias.
Integral.
Así es, gracias compañera por brindarnos detalles del rol de la mujer rural y también las políticas que implementa este buen gobierno, como usted decía, están empoderando a las mujeres y las mujeres ahora están asumiendo cargos importantes en la dirección del país y desde el campo también contribuyen a la economía familiar, son motor de esa economía familiar.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA. Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Un tema muy interesante nos compartía la compañera Rosa Rugama. Y continuamos con más información desde el segmento Transformando la Producción. Le damos la bienvenida a la compañera Carla Taña, pero antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. Y Carla nos va a compartir sobre la elaboración de jengibre en polvo, una opción de cómo podemos transformar, ya tenemos ese cultivo en nuestros patios, ahora, ¿qué podemos hacer con él? Y también, ¿qué tecnología aplicada y su potencial en la medicina natural? Buenos días, Carla.
Buenos días, estimado público que nos están sintonizando a través de la radio La Primerísima, el compañero acá presente. Un día más estamos informando a nuestro público. El día de hoy les voy a compartir sobre el paso a paso y la elaboración de el jengibre en polvo. Los ingredientes, pues tenemos que usar 10 libras de jengibre. El procedimiento, tenemos que lavar nuestra materia prima con abundante agua para eliminar toda la tierra o suciedad que contenga en su superficie. Luego retiramos la cáscara y colocamos un recipiente con agua para evitar que la superficie tome un color oscuro y le agregamos agua hirviendo hasta que queden cubiertos, dejándolos sumergidos de 5 a 10 minutos. Posteriormente le retiramos el agua y se deja escurrir, se corta en formas de hojuela y las hojuelas delgadas para poderlas deshidratar. Uh-huh. Ya lo podemos utilizar en un deshidratador, ya sea solar, que lo podemos elaborar con madera y le ponemos algo transparente, un plástico transparente, o si no, lo podemos comprar un deshidratador eléctrico, que son pues parte de la tecnología. Eso va a pasar por un proceso de secado y deshidratado o deshidratado de las hojuelas. El deshidratado solar dura aproximadamente 2 días. Entre más seca en las hojuelas, se obtendrá más el polvo del jengibre. Después, posteriormente, pasa, una vez ya que estén completamente secas las hojuelas, se pasa por el proceso de molienda para tener nuestro polvo y después podemos pasarlo por un tamizador para quitar cualquier otro residuo pues que no lo vayamos a utilizar. Y las hojuelas se secan, se muelen finas, como les decía, para que sea agradable. Se cuela con ayuda de un colador con el fin de retirar las partículas gruesas del polvo para obtener un polvo más fino. Bueno, como le decía, pues las tecnologías a utilizarse que son un deshidratador para deshidratarlo, después un procesador de alimentos podemos utilizarlo, si no pues tenemos un molino, igual lo pasamos por el molino y para obtener el polvo. Después, con ayuda...
¿Esto para utilizarse, Carla, como medicina natural?
Sí, esto lo utilizan como para hacer tecitos, uh-huh. También lo pueden utilizar como para hacer productos como elaboración de galletas.
Ah, okay.
Pueden utilizarlos, pues, todo el ramo, pues, porque hacen tortas, galletas.
Ya en polvo ya se puede utilizar.
Okay. Para las comidas,
correcto.
Sí. También les quiero compartir un dato curioso, uh-huh. del jengibre, que dice que el jengibre es potencia pues para ayuda a sanar más rápido las heridas, contiene un alto poder digestivo, también es recomendado para los resfriados por sus efectos antisépticos y la gran capacidad digestiva. Es empleado para los problemas digestivos, como ya le había dicho, es circulatorio, respiratorio e inflamatorio. Reduce el acné, también reduce el riesgo del cáncer en la piel, uh-huh, y retrasa el envejecimiento y combate las manchas en la piel.
Y también escuché que es bueno para bajar de peso. Así sí. Que hay que utilizar el jengibre, que es una opción interesante, ¿verdad?, como medicina natural. ¿Cuál es la ventaja de esta de utilizar un producto natural? Son menos agresivos en el cuerpo, brindan estabilidad general en el cuerpo, no tienen efectos a largo plazo, son hasta más económicos. Todos estos productos los encontramos en el Parque Nacional de Feria o en otros espacios de comercialización. Así que son muchas las ventajas que tiene el jengibre, que como nos decía Carla, lo podemos hacer en té, en infusiones, en esencias, pomadas, aceites, jabones, jarabes, de todo, ¿verdad? Ya en polvito ya podemos hacer muchas cosas. Gracias, Carla. ¿Algo más que te gustaría agregar? Ok, recordarles nuevamente que tenemos la cartilla en nuestra página web y la encuentra en la página www.economiafamiliar.gob.ni en la sección documentos. Ahí está la cartilla, totalmente gratis. Y también invitarlos a que nos visiten en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Desde allá pueden hacer sus compras de frutas, verduras, granos básicos y muchos productos más. Está ubicado el Mercadito en el kilómetro 8.5, carretera a Masaya. Y continuamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, Tocando Nuevos Mercados.
Y seguimos con más información de este tema importante del jengibre. Y recordarles que cuando inició esto de la pandemia del COVID, el jengibre tuvo mucha demanda, creció con fuerza la demanda de jengibre en el mercado global. Recuerden que todos buscábamos cómo hacernos nuestros té para fortalecer esa defensa. Así que el jengibre es una oportunidad para comercializar, para exportar, para generar nuevos ingresos económicos. Buenos días, está con nosotros la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Pequeños Negocios. Ya nos va a compartir sobre las oportunidades de mercado con la comercialización de jengibre. Buenos días, Berta.
Buenos días, familias nicaragüenses que nos están sintonizando. Buenos días, compañeros que me están compartiendo conmigo este espacio el día de hoy. Y así es, Hazel. En Nicaragua, ¿verdad?, tenemos la dicha de ser un país meramente agrícola y que hemos venido basando su plan de producción en cultivos de mayor demanda en los mercados. El jengibre, en este caso, se considera un cultivo, ¿verdad?, un tubérculo,
sí,
que viene generando empleos e ingresos económicos a las familias productoras del trópico húmedo que se dedican a su explotación. Hasta la fecha se ha venido manejando de forma artesanal en áreas pequeñas que se han venido incrementando paulatinamente por su perspectiva, ¿verdad?, de la rentabilidad hasta alcanzar el ciclo agrícola. Este tubérculo, que es una planta originaria de las zonas tropicales del sureste asiático, ¿verdad? En Nicaragua lo hemos venido cultivando sobre todo en lo que son las zonas húmedas. En este caso, este tipo de zonas prevalecen en la costa Caribe, donde se encuentran, ¿verdad?, el trópico húmedo. Pero como lo decía el compañero
Mario,
sí, lo podemos cultivar y es un rubro bastante importante, ¿verdad?, tanto medicinal, tanto para, en la área también de alimenticio y cosmético también. Entonces, dentro de los principales territorios de cultivo de jengibre tenemos que estar en el Rama, en Nueva Guinea, en Muelle de Lopueye. También está en La Presilla, El Ayote. Y está y también lo podemos encontrar en áreas también de Jinotega, Matagalpa y Río San Juan. Este tubérculo se clasifica como un rubro tradicional para la exportación. Y su consumo a nivel nacional es como un condimento, también los saborizantes que veníamos hablando, lo utilizan también, ya lo decías, en el área de medicina natural, en el área de pastelería también se está utilizando bastante este rubro. Y incluso lo utilizan como saborizante, ¿verdad?, en las industrias como en las bebidas gaseosas lo utilizan. También el jengibre se utiliza en fórmulas para la elaboración de productos de conserva, condimentos para la preparación de carnes, de encurtidos, y en Nicaragua también se viene preparando en algunos refrescos a base del mismo, además de utilizarse con fines naturales, ¿verdad?, en fines medicinales. Es importante aprovechar las distintas acciones farmacológicas como es antieméticas, ¿verdad?, los que son tonificantes. Y este representa, por su la gran cantidad de propiedades que tiene, representa grandes oportunidades en el mercado exterior, ya sea como producto fresco, ya sea como un producto seco, que existen, ¿verdad?, en múltiples oportunidades comerciales, sobre todo en los mercados de Estados Unidos, del Reino Unido, en Alemania y Japón, que son los principales importadores de esta planta a nivel global. Nosotros hemos venido acompañando también, te pongo el ejemplo de la comercializadora y exportadora de loza. Ellos están exportando lo que es el jengibre deshidratado, ¿ya? En distintos, empaques. A nivel nacional, ante las nuevas tendencias del consumo de infusiones, como ya lo veníamos hablando, y también ante la ola verde, porque a partir del COVID todos, ¿verdad?, empezamos a cuidar más nuestra salud, entonces apostamos más sobre todo lo que es ahora la medicina natural. Entonces, por lo tanto, ahí vas a ver si alguna gripe, ahí vamos a tomar nuestro tecito de jengibre, y es importante, ¿verdad?, que lo mantengamos en nuestros hogares actualmente. El consumo de los productos naturales, como los batidos verdes, ¿verdad?, e incluso hay gente que los consume en las ensaladas. Este jengibre representa una gran oportunidad de negocio para emprender. Lo principal es la agregación de valor, ¿verdad? Este producto debe tomar en cuenta que al transformar, al venirse transformando, ¿verdad?, vamos a ir creciendo la rentabilidad de nuestro negocio. Es importante mencionar que siempre se realice un sondeo de mercado que nos permita conocer la demanda del producto. Siempre y cuando se haga una buena campaña de este, dará buenos resultados comerciales. Posterior, recomendamos que los productores hagan uso de los espacios de promoción y comercialización que viene promoviendo nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar. Y podemos ver, te pongo el ejemplo, Hazel de Boticanica, ¿verdad? Ellos están produciendo este rubro, pero también ellos mismos lo están comercializando. Ellos mismos vienen diversificando la oferta de este en distintas presentaciones, y ya ellos lo venden en harina, ellos lo venden incluso deshidratado, ellos lo venden el rubro también fresco. Entonces, y ellos pues en las distintas actividades que hemos participado con ellos, nos ha dicho pues de que ha tenido una gran demanda. Asimismo, ¿verdad?, motivamos a los productores a ver más allá de la venta del fruto, sino que la oportunidad es el de ir transformándolo. Muchas veces los productores solamente se quedan, ok, lo siembro, lo cosecho, lo vendo y ahí me quedo. Entonces, no, lo importante en estos nuevos tiempos, ¿verdad?, con las grandes oportunidades que está ofreciendo nuestro buen gobierno, es ir diversificando la oferta, ¿verdad? Ok, yo estoy cosechando este rubro, entonces voy a hacer harina, tenemos el acompañamiento permanente del Ministerio de Economía Familiar desde las distintas áreas, y aquí lo podemos ver, está desde que lo cultivamos, lo transformamos y lo comercializamos. Entonces tenemos las distintas áreas del Ministerio de Economía Familiar en donde podemos aprovechar, ¿verdad?, estas oportunidades que se ha venido dando como promoción de nuestro buen gobierno, ¿verdad?, para que las familias vengan saliendo adelante. Ya lo decían los compañeros, también tenemos las cartillas, en donde estas cartillas hablan sobre los cultivos, esta cartilla habla sobre las maneras en que lo puedes transformar, cómo lo puedes comercializar, y la tenemos a mano, porque la podemos encontrar en la página del Ministerio de Economía Familiar, en la página de pn.economiafamiliar.gob.ni. Igual a todas personas, aquellas que necesiten estar, ¿verdad?, o el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar, tenemos 19 delegaciones territoriales a nivel nacional, y en cada una de ellas tenemos lo que es la Oficina de Atención al Emprendedor, para que las familias pues se puedan acercar con mucha confianza para poder ir, ¿verdad?, capacitándose, porque es importante también la capacitación permanente. Los mercados vienen cambiando, los gustos vienen cambiando, las necesidades vienen cambiando, y eso lo podemos ver a partir del 2019-2020 con la pandemia, que ya las necesidades han venido cambiando, y por lo tanto el jengibre, que es un producto tan importante, ¿verdad?, podemos ver que un ejemplo de hoy, que en Estados Unidos, ¿verdad?, son uno de los mayores consumidores de este producto. Según estadística, dicen que 198 millones de dólares en importaciones. Eso es lo que consume Estados Unidos, seguido por Japón, que tiene 148 millones de dólares invertidos en las importaciones. Alemania con 67 millones y Reino Unido con 56 millones. Entonces podemos ver de que tenemos una gran oportunidad de mercado, tanto nacional como internacional, para poder optar a producir este rubro.
Gracias, Berta, por brindarnos esa información importante. Hoy conocimos todo relacionado al cultivo de jengibre, desde su cosecha, como bien decía, hasta la transformación y la comercialización importante que este cultivo puede llegar a nuevos mercados. Hemos llegado al final del programa. Invitarle a que nos sintonicen todos los viernes a partir de las 8 de la mañana. También recordarles que pueden sintonizar también nuestro noticiero Mezca Informa, que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Y también recordarles que está implementándose el programa Adelante. Si usted quiere mayor información de este programa, puede escribir al correo adelante@economiafamiliar.gob.ni, o también pueden llamar a los números 5870-7305 o al 7656-7915. También pueden escribirnos en nuestras redes sociales y nosotros por ahí les vamos a estar dando la información. Eso fue todo por hoy. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el Mezca, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa Mezca.